I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring.
Shalom amigos, bienvenidos a una emisión más del Taller del Habla. Los saluda su amiga Hanna Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Bendito sea el Eterno por darnos la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Pero antes de continuar, vamos a dedicar este programa para la elevación de las almas de la señora Emiliana, hija de Felicitas, y José, hijo de Esperanza. También para que reciba buenas noticias, sanidad total y completa de Ana Rosa, hija de Juana Rosa, y para pronta recuperación de Jorge, hijo de Seferina. También agradecemos a nuestra querida amiga Alma Diego por auspiciar este hermoso taller. Y bueno amigos, también damos la bienvenida a nuestra querida Rabanit Yael Stoliar, a la que cedo la palabra para que nos comparta la bella clase de hoy. Adelante, mi querida Rabanit, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos en este programa y perdón también por el cambio de última hora. Gracias al Creador por compartir este estadio con, estado, este espacio con ustedes. Y bueno, aquí estamos para seguir estudiando un poquito más acerca del tema del cuidado y el valor del habla. Y bueno, espero que estos puntos que nosotros estamos tocando estén teniendo una función importante para ustedes. Y quiero hacer referencia a algo que uno de los rabinos, el Rav Haim Lusato, que escribe un libro que se llama La senda de los justos, y él menciona que lo que él escribe en su libro, sí, que es también otro de los grandes libros de ética que existe en el judaísmo, este que hemos estado estudiando acerca del cuidado del habla, es otro, que es del Jafet Jaim. Pero en el anterior que les decía, del Rav Haim Lusato, él dice que todo lo que él escribe en su libro, él no pretende comentar algo que sea nuevo para su audiencia. Dice, inclusive si ustedes lo van a leer, van a hacer cosas que ustedes van a decir, ah, eso yo ya lo sabía. Sin embargo, él dice que muchas de esas enseñanzas, a pesar de que las sabemos, no las tenemos interiorizadas, no las aplicamos en el día a día. Y que su objetivo es entonces recordarlas a quien está estudiando este libro y no solamente que las recuerden, sino lo más importante, ¿no? Que es ponerlo en práctica. Sinceramente, cuando estudiamos todos los temas que el Hafetz Chaim acerca del cuidado del habla, que él plantea en su libro, podemos ver algo un tanto similar. O sea, ¿qué cosas que podemos plantear aquí? Por ahí ustedes dicen, ah, eso ya lo escuché, o inclusive ya lo hemos mencionado en clases anteriores, y hasta podría llegar a ser repetitivo, no lo sé. Ustedes me dirán y me gustaría que lo comentasen en los comentarios que damos espacio al final. Pero bueno, que sepan que yo estoy un poco intentando seguir el orden de uno de estos libros. Y bueno, conforme yo lo he estado un poco repasando y estudiando para compartirlo con ustedes, me doy cuenta que esto un poco como que ya lo hemos comentado, ¿no? Pero justamente la finalidad no solamente es que se mencione, sino que eso nos lleve a una reflexión, nos lleve a una introspección, nos lleve a poder procesarlo, nos lleve a poder practicarlo, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, eso quería que quedase un poquito claro, si los que nos están escuchando son personas que ya llevan rato en este espacio, que por cierto, pues gracias por seguir acompañando y apoyando esta clase que siga dando buenos resultados para cada quien. Y si es alguien que recién se está integrando a estas transmisiones, bueno, que sepan que igual se puede uno integrar en cualquiera de las charlas que hemos dado y también se pueden extraer cosas muy, muy valiosas que nos enseñan los sabios del pueblo de Israel. Y hoy quiero abordar un punto que nos habla el Hafetz Haim, que es acerca de las intenciones y ¿sí? las intenciones que nosotros podemos llegar a tener. En otros puntos hemos estudiado que él dice que si una persona tiene una mala intención para decir, revelar o comentar o transmitir cierta información, que eso de manera automática prácticamente va a impedirle, de acuerdo a la ley judía, ¿sí? Un judío va a tener prohibido hablar. Esto que se considera para nosotros como la Lashon Hará, en el momento que tiene un interés, ¿sí? de que algo, eso que está diciendo, eso resuene, eso tenga un resultado, y donde esta persona se va a ver beneficiada. Pero aquí, un poco diferente, el Hafetz Haim nos dice que las buenas intenciones no le quitan a una información la categoría de rejilut, o sea, de chisme, ¿sí? Entonces vamos a ver a qué se refiere. Ya de entrada parece ser claro esta idea, ¿no? Si una persona dice, ah, no, yo tengo buenas intenciones, eso no le va a quitar que eso que se está transmitiendo sea prohibido hacer, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos que analizar? Si esta afirmación puede causar resentimiento, entonces va a estar prohibida, independientemente de las buenas intenciones de quien lo habla. A mí se me ocurrió una situación específica, ¿sí? De una pareja que se había comprometido y entonces esta relación se terminó, al final el compromiso se rompió, eventualmente, bueno, no se casan. Y la ruptura, como muchas veces suele ser, fue un poco incómoda, dolorosa, así quedó resentimiento de cada una de las partes por cosas que se dieron. Y poco tiempo después, digamos, el hombre llega y me cuenta que él se va a casar y me está invitando a la boda, ¿no? Y entonces yo tengo relación con la chica que fue su anterior pareja con la que se iba a casar y yo me la encontré a los pocos días. Entonces, fíjense cómo uno de manera como un poco automática, ¿no? Un poco como por esta cuestión más bien comunicativa, uno podría caer en esta situación de decir, bueno, pues mira, ¿qué crees que me enteré? Que fulano se va a casar. ¿No? Es una situación que podría ser muy cotidiana. Pero imagínense que decía yo que aquí había quedado un roce, aquí habían quedado una dolor, ¿no? Entonces, si yo hubiese revelado esa información, si yo le hubiese dicho a ella, mira que él se va a casar, ¿cómo creen ustedes que esa conversación, o sea, no se iba a terminar ahí, ¿cierto? Esa información es como abrir una puerta para queja, para dolor, para que, o sea, es muy, muy fácil que eso desate un chisme, ¿cierto? Entonces, y esto lo vuelvo a conectar con el tema del placer que nos proporciona el hablar. O sea, sí es cierto que de alguna manera estamos renunciando a ese placer, y fíjense cómo es algo bien importante, que muchas veces cuando nosotros nos dejamos guiar por el placer que nos genera una situación, ¿sí? Hay sociedades, hay culturas que esto lo van a inclusive a aplaudir, a premiar, ¿sí? Lo van a ver como algo muy positivo, que bueno, la persona se guíe a partir de esa como esa evaluación interna. Si esto me va a causar placer, entonces lo hago. Si no me causa placer, entonces no lo hago. ¿Sí? Es una cuestión más egoísta, más egocéntrica, ¿sí? De hedonismo, es decir, de causar placer por el simple hecho de causar placer. Sin embargo, El judaísmo viene y nos limita y nos dice, inclusive es algo placentero para ti. Si esas palabras van a dañar a alguien más, tú no tienes que ahora, ¿no? Ser el primero que lleve la noticia. O sea, seguramente que esta mujer se va a enterar en algún momento que su antigua pareja se va a casar, ¿sí? Pero aquí quiero abordar otro punto, que a veces inconscientemente cuando una persona abre este tipo de conversaciones es porque quiere ser como el primero que lleve la noticia, ¿no? Quiere ser el primero que haga saberle a alguien, no, yo, ¿no? Como llevarse esto, de hecho, muchas veces todos los medios de comunicación, periodismo, ¿cierto? Se quieren llevar la nota, se quieren llevar el crédito de que fueron los primeros que anunciaron cierto evento, cierta situación. Pero también de manera cotidiana y personal, podemos llegar a notar esto, que las personas se quieren llevar como el crédito de yo lo sabía antes, yo ya lo sabía, ¿no? O yo ya tenía conocimiento, o yo fui la primera persona que lo dijo, ¿no? Como si eso fuese ya una situación que tuviese que causar orgullo y, ¿no? Y hasta cierta sensación de felicidad, ¿no? Que la persona, bueno, fue la primera que se enteró, la primera que llevó cierta información. Y si lo piensan, si lo pensamos en profundidad, cuando es una información que daña, ¿qué orgullo habría que encontrar en ese tipo de información? Me parece que no tanto, ¿no? No sé qué piensen ustedes, pero cuando está el daño de una persona de por medio, entonces es algo muy, muy delicado. Y el halftime nos dice que ese tipo de discusiones o de conversaciones pueden ser comunes entre hombre y mujer, entre padre e hijo, patrón y empleado, ¿sí? Y aquí nos pone otra situación, donde a veces se puede usar la opinión de un tercero para intentar convencer a alguien más, ¿sí? Por ejemplo, hay una discusión entre esposo y esposa y por ahí uno de ambos le dice, bueno, pero es que tu hermano piensa lo mismo de ti, ¿no? O tu papá piensa lo mismo, o tu hermana, ¿sí? O tu mejor amigo también piensa que eres muy cínico, por ejemplo. O, por ejemplo, una madre con su hijo y le dice que fulano maestro también piensa lo mismo que ella, ¿no? Bueno, así pueden ustedes pensar un ejemplo donde una persona plantea un argumento en una discusión y trae la opinión de un tercero y le dice, fulano me apoya en mi opinión, ¿sí? Como un poco intentando ganar una discusión, por decirlo así. Y nos dice el Hafetzheim que debemos de tener mucho cuidado, porque nos dice, usar la opinión de otra persona para reforzar tu postura no sirve para ganar peleas, ¿sí? Y que solamente sirve para enfurecer a la otra persona. O sea, si ustedes le dicen a alguien en una discusión, fulano o fulana me apoya en lo que yo pienso, ¿qué creen que eso va a causar en la persona? Le va lo que solemos llamar abrir los ojos a esta persona o le va a causar más enojo, rabia, se va a sentir más invalidado o poco comprendido. Es mucho más probable que lo último, ¿sí? Aquel hecho de que diga, ah, sí, sí es cierto. Entonces, si son dos los que lo dicen, entonces seguro que tienen razón, ¿sí? Al contrario, va a decir, bueno, ¿qué derecho tiene esa persona a opinar de mí o qué derecho tiene fulano, ¿no? O sea, no solamente que esta discusión no se va a resolver, sino que además eso va a añadir enojo, va a añadir reproche hacia la otra persona, que no tenía nada que ver con esta discusión, que no tenía lugar, me explico. Aquí esta discusión estaba siendo entre dos personas y de repente esta tercera persona que supuestamente quien está discutiendo trae la opinión. Entonces, esa tercera persona que ni siquiera está en la escena termina siendo odiada, termina siendo repudiada, dependiendo del grado de sentimiento que le cause a la persona que está escuchando, pero porque le involucraron. Y también por eso es muy importante tener mucho cuidado. ¿Cómo no? O sea, ¿qué es lo que decimos, ¿no?, de otras personas? Vamos a pensar en conversaciones que estamos como un poco intentando plantear, tratándose de, yo el primer ejemplo que puse, ¿no?, de una pareja que discute y la esposa le dice, tu papá o tu hermano piensa lo mismo. ¿Cómo ella se enteró de que el papá o el hermano piensa lo mismo? Aquí estamos hablando de que no se lo está inventando ella, sino que ella realmente sabe que el suegro o el cuñado piensan eso de su esposo. Entonces, ¿cómo llegó ella a saberlo? Hay varias opciones. Una es que en la convivencia, bueno, ella haya escuchado que le hayan dicho algo al esposo. Pero también puede ser, y esto se da mucho en las relaciones familiares o de amigos o laborales, que una persona tiene un conflicto con alguien más y va y le cuenta a alguien, ¿sí?, a una tercera persona, mira, es que me pasó esto y quiero que me digas qué piensas respecto de esta situación, ¿no? Y relata la situación donde obviamente está dejando mal a esa otra persona. Entonces ahí ya está el primer error, el hecho de ir a contar una discusión, una diferencia, un conflicto que se tiene con alguien que no es la persona. Ahora, ahí ya hay algo que no tendría que darse. Y de ahí eso se pasa a la siguiente fase, que es que la persona que tiene la queja le cuenta a la persona con la que, ¿sí?, tiene el conflicto, que ya fue y lo habló con alguien más, y que esa persona la apoya. Entonces, fíjense cómo es bastante más grave de lo que podemos llegar a pensarlo en lo cotidiano, como, bueno, sí, habló con fulano y fulano lo apoyó y ya está, ¿no? Es como, son dos bandos y ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que se está manejando información de alguien más, se está hablando con alguien más, un conflicto que no tiene que ver con esa persona, un conflicto que no, donde seguramente se usan además apelativos negativos, ¿no? Es flojo, es incumplido, no me entiende, ese tipo de apelativos que se pueden llegar a dar y que al final eso es, finalmente es hacer chisme. Y bueno, nos dice entonces el Hafizhan que a pesar de su ineficacia, de la ineficacia de traer la opinión de un tercero, nos dice las personas usan esta estrategia por una razón muy importante. Sienten que su opinión se refuerza al convertirla en la opinión de la mayoría. O sea, siente que si tiene apoyo de alguien más, entonces la persona se va a autoafirmar y decir, ah, entonces sí, yo tengo la razón. No sé si ustedes han pensado de esta manera. A mí me genera pensar que el Jafet Haim entra bastante en la psicología del ser humano. Porque al final, ¿no?, cuando una persona, digamos, revela cierta información o quiere, comparte información, y esto lo vemos en otros puntos, a veces va con ese estandarte de que persigue la verdad, de que quiere que la verdad salga a la luz o de que haya justicia, ¿no? De hecho, la vez pasada comentamos un poco de eso y ya lo habíamos comentado antes. Pero en realidad, si lo vemos a profundidad, ese sentido de justicia muchas veces es un pretexto, ¿sí? Muchas veces la persona quiere reafirmar y quiere estar segura de que ella es quien tiene la razón. Y por eso lo comparte con alguien más para sentir que tiene esa validación, ¿sí?, que hay alguien más que, digamos, en este caso, entre comillas, sería objetivo. Y entonces, si esa persona dice que sí, entonces, eso está queriendo decir que sí, que tengo razón, ¿no? De alguna manera es lo que muchas veces las personas persiguen cuando le comentan a alguien más una situación que están pasando. Sentirse validados, no necesariamente resolverlo, no necesariamente buscar la verdad, no necesariamente mejorar la relación, sino quedarse con esa sensación de, ah, es que yo tengo la razón, ¿sí? Y por eso es que es algo tan destructivo. Además de que cuando nosotros involucramos a una tercera persona en un conflicto que es de dos, la persona que puede opinar con mucha facilidad no está viendo la perspectiva completa, ¿no? O sea, la persona está escuchando lo que se le está contando y con eso puede generar una opinión, pero no significa que el relato que se le esté haciendo es verídico, ¿cierto? Muchas veces, de hecho, eso se da cuando hay una acusación y se escuchan las dos versiones, bueno, es una historia completamente diferente, ¿cierto? Entonces, aquí podemos extraer dos enseñanzas. Una, abstenernos de buscar el apoyo moral o el apoyo en la opinión de un tercero cuando estamos teniendo un conflicto con alguien, porque ya estamos analizando qué podría estar de fondo, ¿sí? Podría estar de fondo más una cuestión de querer tener la razón, querer tener esa validación. Eso por un lado. Y la otra, no ser esa persona que da una opinión respecto de alguien cuando, ¿no? Es el otro lado, ¿no? Cuando alguien viene y cuenta una situación, es que mira, fulano me hizo, fulano esto, fulano lo otro, ¿no? ¿Qué es lo más fácil en ese momento? Ponerse de la parte de la persona que viene a contar. O sea, creerse su versión y decirle, sí, tienes razón, eso es muy injusto, eso está muy mal, ¿no? Para quedar bien con esta persona que está viniendo a hablar. O para quitárselo de encima, o lo que sea. Pero, ¿cuántas veces realmente en esa situación nosotros nos abstenemos? Y alguien viene y cuenta algo que le pasó, que ¿no? Que sucedió, que le dijeron, que le hicieron. ¿Y cuántas veces uno permanece callado sin dar su opinión? Bueno, es bastante menos común. Sin embargo, eso es lo que la Torá nos enseña, que uno tiene que abstenerse de dar su opinión respecto de alguien cuando uno no está teniendo la información completa, cuando la otra persona no está presente y, por lo tanto, eso solamente va a generar resentimiento y, por lo tanto, va a estar prohibido, ¿sí? Ahora también el tema del resentimiento, hay algo más que está implicado en otro tema que son los malos entendidos. Pero tanto en un malentendido, o sea, en información que fue manipulada, ¿sí? Con un fin específico. Eso, por ejemplo, lo vemos en toda la cuestión de las noticias, ¿sí? Ahora estoy hablando de forma general, no me estoy refiriendo a un tema específico. Pero las noticias o esta información que se hace pública sobre cualquier tema, no necesariamente la podemos tomar como que eso es un reflejo de la realidad, sino que muchas veces es algo que está manipulado, que está cambiado, que tiene una intención, que de hecho en las ciencias de la comunicación, ¿no? Que es todo lo que, todas las ciencias, las personas que se dedican, o la gran mayoría de las personas que se dedican al tema de las comunicaciones, estudian eso y hay una finalidad, no solamente es el hecho de comunicar por comunicar, sino que buscan generar un impacto, buscan tener una influencia en el público. Pero también de manera cotidiana, o sea, cuando ustedes van y le cuentan a alguien algo, ¿sí? O tienen una conversación con alguien, ¿cuántas veces realmente nos preguntamos cuál es la finalidad de la que yo estoy hablando esto? ¿Sí? Y muchas veces, si ustedes lo analizan, va a ser por el simple hecho de contarlo, de soltarlo, de saber la opinión de la otra persona respecto de este tema, pero desde una posición no de curiosidad inocente, ¿sí? Sino más bien desde un lugar de un poco más con morbo, ¿sí? Como esta situación que yo les conté de la mujer que el exnovio se va a casar, ¿no? ¿Y para qué le contaría yo esta información? ¿Para qué? Para verla que se pone triste, por el morbo de ver cuál es su reacción, para causarle disgusto, ¿no? O sea, como para qué yo se lo contaría. Si la persona no tiene realmente que ver, ¿sí? No es una situación específica que valga la pena, que haya una finalidad, digamos, que vaya a beneficiar en este caso, a la mujer, entonces, ¿para qué? ¿Para qué hablarlo? ¿Para qué comunicarlo? ¿Sí? Y sin embargo, sí, aquí estamos hablando de una cuestión de que la información es verídica, pero nos dice el Fabelstein, y si la información es falsa, la transgresión es todavía más grave. Y él nos hace referencia a una porción que está escrita en el libro de Michelet, que es Proverbios, hablando acerca de este tema del habla, que de hecho el rey Shlomo se encarga bastante acerca de hablar del tema del habla. Pero yo aquí voy a leerles una sección, ¿sí? Es el libro de Michelet y es el capítulo 6. Y dice así en el Pasuk 12: la persona perversa, el hombre inicuo, anda con perversión en la boca. Fíjense aquí. Nos habla acerca del tema del habla y muy fuerte el apelativo que usa el rey, ¿no? Es una persona perversa. Ahora, si nosotros leemos esto, ¿qué nos imaginamos? Bueno, una persona malvada, ¿sí? Que usa el habla para engañar, para mentir, ¿cierto? Avanzo un poquito, me salto el 13 y me voy al 14 y dice: perversión hay en su corazón. Trama el mal en todo momento. Altercados provocará. Y fíjense, aquí no me detengo en esta parte. O sea, si eso que tú vas a decir va a provocar un altercado, entonces es mejor abstenerte. Es mejor no decir nada. Es mejor hacerse a un lado, ¿sí? Y lo estamos leyendo justamente del Tanaj. Por tanto, de repente vendrá su calamidad. Repentinamente se quebrará y no habrá curación. Y continúa el pasaje 16. Estas seis odia el Eterno. Y la séptima es abominación para su alma. Ojos altaneros, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama pensamientos de iniquidad, pies que se apresuran a correr hacia el mal, pronuncia falsedades, un testigo falso y provoca altercados entre hermanos. Fíjense que aquí de estos menciona, fíjense, el ojos altaneros es la primera, lengua mentirosa, ¿sí? La segunda, que ya nos está mencionando una que tiene que ver con el habla, y las dos últimas, pronuncia falsedades un testigo falso y provoca altercados entre hermanos. Son tres de estas seis que odia el Eterno. Tres se dirige al tema del habla. Y si se dan cuenta, estas tres tienen que ver con esto que hablamos ahorita. Y que de manera cotidiana puede ser algo súper sutil, súper que pase desapercibido en el día a día. ¿Sí? Qué fácil es decirle a alguien. Oye, por ejemplo, ¿no? Me encontré con fulano, vi a fulano, ¿no? Ya con eso es abrir una puerta. ¿Con qué intención lo estás contando? ¿Sí? Tú sabes lo que el otro, porque muchas veces sí se sabe y ese es el problema, porque si uno lo dice de manera, bueno, quizá muy, muy, muy inocente, sin ninguna intención de generar aquí una plática de contienda o de crítica, ¿no? Ah, me encontré con fulano, ¿no? Es generalmente bueno, si sabemos que es alguien que aprecia a la persona, bueno, va a decir cosas buenas. Pero inclusive en ese caso, o sea, ¿para qué te pones a hablar de la otra persona? ¿No? Inclusive ahí que puede que todas las intenciones y que toda la conversación se vaya a dirigir hacia algo bueno. Pero inclusive en esos casos hay que plantear, y bueno, ¿y para qué lo voy a decir? ¿No? ¿Para qué comentarlo? ¿Y cuánto hay más? Sobre todo, si yo sé que es una persona que tiene resentimiento, tiene contienda con la otra persona, entonces muchísimo menos, ¿no? O sea, vemos que eso ya puede llevar a ser un testigo falso, ¿sí? A aumentarle algo a eso que se dijo, a eso que se habló, y ahí ya estamos diciendo falsedades. Podemos provocar altercados entre hermanos y también podemos usar, o sea, decir una mentira, que a veces las cosas que decimos, digo, quizá no por una mala intención, pero podemos llegar a decir algo que no necesariamente es verdadero. Así que si uno no está seguro, si uno no sabe a dónde va a llevar esa conversación, mejor hablar de cosas que no implica conversar de otras personas. Digo, quizá estoy siendo muy repetitiva en la temática y por eso les comentaba esto que el Rabbi Haim Lusato menciona en su libro, de que a veces quizá puede ser muy repetitivo, pero en realidad, bueno, esto aquí el Jafet Haim lo está planteando, digamos, como con otro matiz. Y por lo tanto, no, nos dice, ¿no? En esta situación donde alguien le dice, bueno, me encontré a fulano, o bueno, vi a tal persona, ¿no? Hay una pregunta que el Jafet Haim plantea y que sí, muchas veces puede ser parte de la conversación. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿No? Esta situación te dice, ay, pues que una persona dice, me encontré a fulano. ¿Qué preguntas pueden surgir ahí? Ay, ¿qué te contó? ¿No? ¿De qué hablaron? Y ahí ya con eso se puede abrir la, ah, sí, es que me contó que fue y le pasó, ¿no? Y ahí ya están saliendo cuartas personas, no terceras, sino ya se está hablando de otras personas, ¿no? O por ejemplo, otra pregunta que puede hacer, que nos plantea el Jafet Haim es, si te dijo algo de mí, ¿no? Por ejemplo, que además, esto no lo dice el Jafet Haim, esto lo añado yo, pero es una pregunta súper narcisista, ¿no? Como diciendo, bueno, la persona, soy tan importante que la otra persona seguramente que te comentó algo de mí. Y ahí intentando querer sacar información. Y también me detengo en esta pregunta, ¿por qué querríamos saber qué piensa otra persona sobre nosotros? ¿No? ¿Para qué indagaríamos con alguien más que piensa un tercero de nosotros? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para pelearnos con él? ¿Para tener más enemistad? ¿Para tener argumentos cuando nos encontremos y poder discutir? O sea, ¿para qué hacer esta pregunta? ¿Sí? Y por lo tanto nos dice el Jafet Haim que hay situaciones donde hay que ser muy, muy cautelosos y que inclusive cuando se hace una pregunta de este tipo, si algo te gustó, y aquí está la trampa, que muchas veces decimos, bueno, es que yo quiero ser honesto, ¿no? Yo le dije la verdad, a mí él me preguntó y yo le dije la verdad, porque si no, entonces yo estaría mintiendo, ¿cierto? De hecho, hace no mucho surgió esta pregunta en los comentarios. Si no es algo que es realmente relevante de vida y muerte, o que hay una fechoría que, digamos, está puesta en juego, entonces inclusive en estos casos nosotros nos tenemos que abstener, ¿sí? Y nos dice, fíjense, así se los digo textualmente como está escrito, que uno tiene que evitar delicadamente y respetuosamente la respuesta verdadera. Es bastante fuerte, ¿sí? Evitar delicada y respetuosamente la respuesta verdadera. Por ejemplo, si fueron a visitar a alguien y le cuentan, ¿no? A alguien más y dicen, ah, fui y me invitó a comer, ¿no? y que les preguntan, ay, ¿cómo estuvo la comida? ¿O qué preparó? ¿No? Cuando, por ejemplo, les pregunten su opinión sobre si les gustó algo, de una comida, de una clase, de un lugar en el que está implicado el honor, ¿sí? La opinión sobre esa persona o ese lugar que se pregunta, ahí hay que ser delicados. Porque si ustedes dicen, uy, no, tuve que esperar mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, fueron a un lugar a comer y les preguntan, ustedes dicen, fui a tal lugar a comer, y entonces, ¿qué les preguntan? ¿Y qué tal el servicio? ¿Sí? Y justamente les tocó que la verdad que había mucha gente y que se tardaron mucho. Y ustedes ya dijeron, se quejaron, que se tardaron demasiado en servir, por ejemplo. Entonces, ahí ya se está hablando mal y no sabemos si ese mal servicio, pensando que fue un mal servicio, fue algo circunstancial, algo que, bueno, quizá ese día había mucha gente o quizá ese día la persona que les atendió era un mesero principiante y le llevó más tiempo o quizá faltó un cocinero en la cocina y por lo tanto se tardaron más en despachar las órdenes porque había menos manos. O sea, nosotros no sabemos cuando hay una situación así, ¿no? ¿Qué puede estar de fondo? Y a veces simplemente por el hecho de que pensamos que nos merecemos un buen servicio, ¿no? De, ay, bueno, si no dan un buen servicio, yo no los voy a recomendar, por ejemplo. Entonces, repito esta frase que nos dice el Jafet Haim, uno debe evitar delicada y respetuosamente la respuesta verdadera, ¿sí? Y bueno, respecto de eso, si tienen alguna pregunta, me gustaría escuchar su opinión o si quieren que se amplíe un poco más este tema, pero lo vamos a hacer con esta última parte que vamos a abordar antes de concluir por el día de hoy, por lo menos eso creo. Y esto, fíjense que yo un poco mencioné en la vez pasada este punto y a pesar de que no lo había yo repasado y ahora que me lo encontré, siento que tiene que ver con eso que yo comenté. Y es que muchas veces en los negocios, ¿sí? Es común, nos explica el Jafet Haim, que clientes y vendedores trafiquen información. ¿Sí? Para adelantar su posición comercial. O sea, a veces por una cuestión de, ¿cómo se dice esto? De publicidad, ¿sí? Las personas pueden, y fíjense qué palabra tan fuerte usa el Hasheim, traficar información. O sea, traficar información es, ¿yo qué hago con esta información de mis clientes o de mis vendedores? ¿Sí? Yo sin querer puedo estar traficando información. Yo se los ponía en el ejemplo por si alguien faltó la semana pasada y todavía no ha escuchado la clase grabada. Yo mencionaba que a veces cuando una persona está dando un servicio o ustedes están recibiendo un servicio de alguien y se da esa, ¿sí? Esa convivencia, entonces ustedes pueden llegar a... O una persona en general puede llegar a usar información sensible de la persona que, ¿sí? A la que le está ya yendo a dar un servicio o viceversa, ¿sí? La persona que está recibiendo el servicio también puede decir algo, ¿no? Que al final esto puede ser negativo. Y por lo tanto nos dice el Jafet Haim que hay que tener mucho cuidado. Y dice que un vendedor que busca caerle bien a su cliente puede revelar lo que, por ejemplo, los competidores han dicho, ¿sí? O lo que planean hacer. Y posicionándose así como en una mejor situación, ¿sí? Hablar mal de la competencia, en pocas palabras. O, por ejemplo, en un lugar de trabajo donde se puede llegar a dar chismes o que una persona dice, mira, ¿no? Se alía con el jefe o con el supervisor y se atreve entonces a reportar a sus compañeros, ¿sí? O le dice, a propósito, el jefe le dice, mira, tú me vas a contar quién llegó tarde, por ejemplo. O tú me vas a decir cómo se está comportando fulano en las horas de trabajo, ¿no? Por ejemplo. Por ahí, si a ustedes se les ocurre otro mejor ejemplo, también lo pueden compartir. Y también a esto es a lo que se refiere el Hafetzain, que no siempre uno tiene que decir la verdad si uno está dañando a la otra persona. Y repito, que no es una situación vital, ¿sí? No es una situación que la persona, bueno, que se está cometiendo un crimen. No estoy diciendo aquí que se trate de tapar fechorías, no, no nos confundamos, sino de información que puede dañar a alguien y que no es en realidad que no es relevante, ¿sí? Sino más bien que es un tema de lealtad entre pares. Ya sea que se lo hayan pedido directamente, dime qué están haciendo tales personas, o dime cómo se están comportando, o dime, ¿no? ¿Qué tal están haciendo su trabajo? O que la persona sola decida tomar esa iniciativa e ir a reportar a otros trabajadores. Y nos dice el Hafetzain, cualquiera que sea el caso, está prohibido hacer chisme, ¿sí? Y dice, inclusive si esto significa, lo lleva a un punto bastante fuerte, ¿sí? Inclusive que eso signifique perder su empleo. Si un empleado está siendo presionado por su supervisor para que revele información, o sea, que haga chisme de sus compañeros, dice, entonces esto nos dice el Hafetzain, ¿no? Repito, que esta es una ley para los judíos, ustedes, bueno, no estarían obligados, pero dice el Hafetzain, está obligada a esta persona a renunciar. Inclusive usa una ocasión todavía más fuerte a todas sus posesiones antes de transgredir este mandamiento negativo. Hablar rejilut, hablar chisme, está prohibido por la Torah. Y es, bueno, eso es algo muy, muy tajante. Y nos dice que hay una historia que está ya mencionada en el Talmud. Que los que aman a Hashem, ¿a qué se refiere con los que aman a Hashem? Son a las personas que buscan precisamente la integridad, cuidar la integridad de los demás, hasta este punto que dijimos es bastante extremo, ¿no? Que una persona está dispuesta a perder su trabajo para defender el honor de alguien más. Dice, y dice entonces el Talmud, los que aman a Dios serán como el poderoso sol naciente, o sea que van a brillar tanto, digamos, por esta fuerza espiritual. Y también haciendo referencia a una persona que queda en silencio tras un insulto, o sea que la insultan y esta persona se queda callada, no, no reclama, no dice nada, no hace una afrenta en contra de la persona que le está insultando. Aquí me estoy refiriendo a una cuestión verbal, ¿sí? O sea, alguien que viene y le grita. La persona que se queda callada, nos dicen los sabios, recibe recompensa en esa situación. Así que bueno, con este punto quiero cerrar con el hecho de que, así como nos plantea el Hafetz Chaim, el amor a Hashem tiene que ser esa brújula en esas situaciones donde el honor de alguien más está en juego. Y bueno, me gustaría ahora escucharles si tienen saludos, comentarios, alguna participación. Así que bueno, adelante, le cedo el micrófono a nuestra querida Hanna.
Muchas gracias, Rabanit, por esta hermosa clase que nos comparte el día de hoy y que nos deja reflexionando sobre todo este tema. Antes de empezar a leer sus preguntas y comentarios, saludos, me gustaría hacer una mención que nuestra estimada Rabanit, ella es psicóloga, psicoanalista, orientadora en reparar o construcción de pareja. Además, ella es maestra de Torah, así que si alguno de ustedes desea tener alguna sesión privada, con gusto, pueden ponerse en contacto ya sea a mi chat personal, con la servidora o por medio de la cabina de la radio para que les proporcionemos la información y se puedan poner en contacto con nuestra querida Rabanida. Así que les hacemos la invitación que con mucho gusto les vamos a dar la información. Y bueno, mi querida Rabanid, hermosa clase sin lugar a duda. Y pues ahora sí que la mayoría de las personas, ¿no? Nos manejamos por medio del placer que nos da, o sea, casi la, o sea, hacemos las cosas por placer, pero aquí hay un placer que nos debemos delimitar y es precisamente de saber manejar nuestra habla y no estar dando detalles, ¿no? Pues que limitar ese placer y no dar, no hablar de más. Y es hermoso esto que nos comenta y cómo, pues sí, cómo por decir un comentario que a lo mejor lo decimos por medio del enojo o la molestia o nada más porque por decir, podemos dañar a otros, ¿no? Como ahorita mencionaba en el caso, ¿no? De que a lo mejor fuimos a un restaurante, no nos atendieron bien y pero hay un motivo por el cual sucedió esto. Y bueno, tenemos mensajes de nuestros amigos que nos escriben. Nuestra amiga, no tengo su nombre aquí, pero ella dice, pregunta, siempre y en todo momento ante un evento, ¿tenemos el deber de guardar silencio en todo evento? Meditar, evitar hablar, guardar silencio, hablar con sabiduría, evitar dañar. ¿Sería igual prudencia más silencio?
No sé si usaría la palabra silencio, porque no se trata entonces de que no convivamos, de que no hablemos, de que no podamos expresar ciertas opiniones. Ahora, cuando se trata de hablar una opinión de una persona, ¿sí?, o de un lugar, ahí tenemos que pensar bien, ¿para qué lo vamos a decir? ¿Desde dónde lo estamos diciendo? Porque entonces sí podríamos hacer daño. Prudencia, sí, o sea, pensarlo dos veces. Y me puede repetir la primera parte, porque también había algo ahí que yo quería rescatar que usted dijo de esta frase que escribieron.
Dice, tenemos el deber de guardar silencio en todo evento, meditar, evitar hablar, guardar silencio, hablar con sabiduría, evitar dañar. ¿Sería igual prudencia más silencio?
Bueno, creo que las primeras afirmaciones son correctas, o sea, a veces guardar silencio cuando es necesario, pero sí, tener cuidado en lo que estamos hablando, cómo lo estamos hablando, y qué importante es, bueno, el plantearlo dos veces, ¿no? Y a ver, aquí también hago otra aclaración, que justamente el Hafetz Haim es descrito por las personas de su generación, las personas que convivieron con él, como una persona que era súper parlanchina. O sea, quizá ustedes pueden imaginarse, bueno, el Hafetz Haim se cuidaba tanto de hablar que no hablaba nada. Y no, al contrario, nos dicen, era una persona que era sociable, que conversaba. Entonces, por eso, quizá no necesariamente se trate solamente de guardar silencio y quedarse callado, sino de cómo estamos usando el habla. O sea, podemos hablar de muchas cosas que no dañen el honor de una persona, el honor de un lugar, que no estén ¿cómo se dice? Que no insinúen nada respecto de del honor de algo de alguien. Y aún así tener conversaciones muy profundas, muy importantes, muy constructivas, pero sin que tengamos que pisotear a otras personas, ¿no? Eso es lo esencial.
Gracias, Rabanit, por su respuesta. Nuestra amiga Gis Hernández dice, Shalom, les enviamos saludos a todos desde el grupo Mujeres de Conexión y Trascendencia. Gracias, querida Rabanit Yael Stoliar, por su enseñanza. Gracias a usted, mi querida Gis, por este bello mensaje y estos hermosos saludos para toda la comunidad que en este momento está escuchando. Y vamos a enviar un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que están en Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Israel, Rumania, Alemania. También enviamos un saludo muy afectuoso a mi querida amiga Norma Lugo, que nos escucha desde el puerto de Veracruz, que dice que le encantó la clase de hoy. Nuestra amiga Alma dice, Shalom, shalom, si una persona habla falsamente de otra, ¿la otra persona puede defender su honor o se tiene que quedar callada?
Muy buena pregunta. O sea, si, digamos, si a sus oídos llegan que alguien habló mal, bueno, esto va a depender digamos, de lo que se haya dicho, ¿no? Primero que nada. O sea, si es algo grave que la persona sí que sí o sí tiene que defender su honor porque algo que es grave está en juego, entonces sí, por supuesto que sí, tiene que aclarar las cosas. Pero si es algo que la persona que está implicada sabe que puede prescindir de ello, ¿no? En otro momento poníamos un ejemplo ya de que a veces se da con personas que tienen cargos políticos o sociales o personas que son líderes, digamos, que es esperable, ¿sí? Que tenga personas que no concuerden del todo o que sean inclusive enemigos o ¿cómo se dice? O sea, personas que sí, que no van a comulgar con sus ideas. Entonces es esperable que haya quien hable mal y en ese sentido, bueno, digamos que la persona tendría que estar más tranquila de saber que no todo lo que está circulando respecto de su honor o de su persona es algo real, ¿no? Creo que más bien aquí la responsabilidad está de la persona que escucha si se cree ese discurso y también. Por el otro lado, si nosotros escuchamos algo negativo de alguien, no siempre creerlo, ¿sí? No siempre pensar que se nos fue dicho con las mejores intenciones, sino a veces todo lo contrario. Entonces, si la persona siente que tiene esa necesidad de aclarar y de, digamos, de restablecer su honor o su nombre por una situación específica, entonces tiene el derecho de hacerlo, seguro que sí. Por otro lado, vemos que también hay situaciones donde Akash Berhud dice, bueno, si tú lo dejas pasar y no se trata de hacerse los, ¿no? Los, o sea, de dejarse pisotear, sino que hay situaciones donde la persona va a ganar más si no entra en estos dilemas. ¿Sí? Se me ocurre ahora un ejemplo, una persona que tiene un negocio. Y quizá no todas las personas están del todo satisfechas con el servicio que da, ¿sí? Entonces, imagínense qué desgaste que una persona tenga que estar cada vez que se entera que alguien dijo que su servicio no es bueno, ¿no? Por ejemplo, es más desgastante para la persona que tiene que estar aclarando y estar diciendo, ¿no? Pero mira, pasó así, no sé qué. Entonces, bueno, habrá que ver la situación, ¿sí? Hasta qué grado es importante para la persona dejar en claro esto. Creo que es algo bastante subjetivo en todo sentido.
Gracias, Rabani, por su respuesta. Nuestra amiga Fe Hernández dice: Shabbat shalom, hermosa Rabani, Yael Stoller. También, si una persona es encargada en un trabajo de dar información de los horarios de los trabajadores, a qué hora llegan, también implica ahí, de eso depende también su sueldo.
Aquí más bien la pregunta, y qué bueno que lo hace, ¿no? Inclusive yo lo llevaría a otro nivel, de que cuando uno busca un trabajo, uno tiene que tener mucho cuidado de no tener que ser, que cumplir dentro de ese trabajo una función donde se está todo el tiempo manejando información de otras personas. No, a menos que sea una cuestión, por ejemplo, educativa. Ahora se me ocurre ese ejemplo. Entonces, en una escuela, por supuesto que hay situaciones que hay que hablar con los padres, ¿no? Hay que informar, o hay que hablar con el supervisor o con el director respecto de un alumno específico. O sea, hay situaciones que por supuesto que sí se tiene que hablar. Pero inclusive el cómo se habla, ¿no? No es lo mismo dar apelativos y poner estas etiquetas que muchas veces se hace con las personas. Y no dar beneficio de la duda, y no ver la cuestión subjetiva que está detrás de la persona que su honor está en juego. Entonces, sí es cierto que hay trabajos donde se tiene que hablar de otras personas por el simple hecho de la función, pero inclusive en el medio educativo es muy importante que quienes se dedican a eso no abusen de su poder, no abusen del hecho de que tienen personas debajo de ellos y que entonces ¿no? Otra vez se colocan en este lugar de yo soy la justicia, ¿no? Que al contrario, hay que tener mucha delicadeza con la intimidad de cada uno de los alumnos o de las personas en general que se trabaje. Pero si ustedes saben que de antemano es un trabajo en el que va a tocar, lo voy a decir así, ¿no? Va a tocar ser el chismoso, entonces en ese sentido vale la pena buscar otro trabajo. Y bueno.
Muchas gracias, Rabanit. Nuestro estimado Jaco Méndez dice: me pasa con mis compañeros de trabajo, de repente en automático hablo lo no bueno. Lo no bueno hablado, a mi plegaria en la mañana y le pido al Eterno que guarde mi boca. ¿Será que uno tiene que estudiar más sobre el habla para no caer en el mal habla? Gracias.
Seguro que ayuda el hecho de seguir repasando estos temas del habla, pero también en las situaciones, cada situación en la que nos presentamos, el hecho de plantearnos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué voy a decir esto? ¿Para qué voy a preguntar sobre alguien? ¿Para qué voy a contar que platiqué con alguien? ¿Para qué voy a hacer un comentario respecto, ¿no? O sea, ¿para qué? Creo que de esa manera se puede todavía más el ir haciendo esos cambios. A cada situación en la que me voy a ver, que me voy a ver implicada, entonces, bueno, implicado, ir reflexionando, ¿no? Esto, en este momento, ¿corresponde hablar? Sí, no. A veces inclusive vale pensar las cosas y si vemos que sí vale la pena comentar, contar, decir algo relevante, entonces hacerlo, pero no hacerlo por el impulso, ¿no? En el momento. Ya, lo estoy pensando y ya lo estoy diciendo. Sí, en ese sentido sí ser más cautelosos.
Gracias, Rabanit. Nuestra estimada Cindy dice: una pregunta, Rabanit, ¿cómo dejar de sentir enojo por alguien que su intención fue hacerte daño divulgando información?
Sí, es algo delicado. Es algo delicado porque la intención aquí fue completamente negativa, ¿sí? Es alguien que realmente quiso hacer daño. No es fácil, creo que al final cada caso, cada situación va a ser diferente, porque va a depender también de la información que se divulgó, ¿sí? Hay de información a información, va a depender también del vínculo que se tenga con la persona, porque eso también a veces daña bastante, no solamente lo que se dijo, sino quién lo dijo, y eso termina dañando también aún más. Entonces no creo que puedo contestar con una respuesta específica, sino que va a variar bastante de acuerdo a lo que se dijo y quién lo dijo.
Wow, impresionante. Gracias, Rabanit. Nuestra amiga aquí nos pregunta: si nos enteramos por una persona que otra persona está transgrediendo a más personas una y otra vez, ¿cuál debe de ser nuestro actuar?
Lo que Hafetzain nos dice es ir con la persona que transgrede. No hablarlo con alguien más, sino ir directamente con esa persona y enfrentarlo. ¿Sí? Si es alguien con quien tenemos acceso, ¿no? Y decir por qué estás haciendo tal cosa, ¿no? O sea, intentar primero ir con la persona en cuestión y pararlo. Y decir no sigas dañando, porque si tú sigues dañando, entonces se van a tomar cartas en el asunto, ¿no? Eso es primero que nada. Y si esa persona no escucha, entonces buscar autoridades pertinentes que sean respecto a esta situación, para que entonces la persona pare de dañar. Y si entonces eso no funciona, ahí sí se divulga lo que está haciendo y quién está haciendo con todo lo que tenga que decirse, ¿no?
Muchas gracias. Nuestra amiga Alma Diego dice: bendiciones para todos. Bendiciones también para usted, mi querida amiga. Nuestra amiga Alma dice: agradezco mucho su respuesta, que Hashem les bendiga abundantemente. También nuestra amiga que ahorita hizo la pregunta dice: gracias, querida Rabanit Yael Stoliar, Baruch Hashem. Nos vamos al grupo de la radio y nuestro estimado Juan Pablo dice: ups, creo que sin querer cometí eso de comentarios en el trabajo cuando alguna vez estuve en una oficina. Shabbat shalom, estimada Rabanit, gracias por su enseñanza. También nuestro estimado Jacob dice, qué alegría escuchar el programa del valor del habla con la estimada Rabanit Yael Stoliar y auspiciado por la estimada señora Alma Diego y la Radio Noájida Breslev Internacional, estimada una servidora Jorge Hernández y a todos los que hacen posible y Radio Escuchas, gracias y gracias al Eterno, recibe las bendiciones desde lo alto. Amén, gracias mi estimado Jacob. Nuestra amiga Sarita nos dice, Shalom, estimada Rabanit Yael Stoliar, muchas gracias por dedicar su valioso tiempo. Siempre es de gran bendición su shiur que nos da Baruch Hashem por su vida y la de todo Israel. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Jorge, por estar presente. Verajo del cielo a usted. Muchas gracias, mi querida Sarita y toda su hermosa familia. Shabbat Shalom. Muchas gracias, muchas bendiciones también para usted, un abrazo a la distancia, mi querida Sarita. Nuestra estimada Febe dice, gracias Rabanit, bendiciones buenas y dulces siempre. Y en el grupo de Mujeres de Conexión, nuestra amiga Alma Torralba dice, Shalom, estimada Rabanit, una pregunta, ¿qué hacer uno en enojarse con un ser querido donde quieres ayudar, pero te dice que no hables del Creador mucho, siempre, y no aprende uno a distinguir qué nos quiere decir el Creador? Gracias.
Bueno, si la persona está pidiendo, ¿no? El hecho de que, a ver, pensándolo del otro lado, si es una persona que no es creyente o que cree en algo diferente, seguramente que es un tema sensible. Eso no significa que bueno, uno tiene que dejar de creer lo que uno cree o que uno tiene que cambiar su perspectiva. Pero a veces quizá con ese ímpetu de querer influir en otras personas, se puede percibir de otra manera, ¿no? Se puede percibir como fanatismo, se puede percibir como que la persona está en otra sintonía completamente. Entonces hay que ver el nivel espiritual de la persona también con la que se está hablando. O sea, si se está hablando con una persona que en términos judíos se le suele llamar simple, ¿no? Una persona simple, es una persona que no ha profundizado mucho en el tema. Bueno, y quizá, aunque uno hable mucho de cuestiones espirituales, si la persona no esté en ese nivel, tampoco va a tener mucho efecto. Eso no significa renunciar a lo que uno cree, pero se puede aportar todavía más si uno está en el nivel de esa persona, ¿no? Eso me hace pensar, por ejemplo, que una de las razones cuando mi esposo empezó a estudiar para ser rabino, aquí en Israel, bueno, ya se imaginarán, hay muchos lugares donde se puede estudiar para ello, y él terminó eligiendo un lugar que parece muy simple en cuestión física, ¿no? No es un lugar así muy, no es un edificio así muy bonito, muy guau, elaborado, que uno diga, bueno, ¿quiénes estudian aquí, no? No, es un lugar bastante simple, pero una de las cosas que él me dijo por las que eligió entrar en ese lugar, por el rabino que dirigía ese lugar, que sigue dirigiendo ese lugar, y que a lo largo de los años que él estudió ahí, me lo decía siempre, que algo que a él le fascinaba del rabino es que el rabino siempre hablaba con cada una de las personas en su lenguaje. O sea, si a uno le gustaba cierta temática o era bueno en algo, bueno, pues de eso hablaba con él. A ese nivel le hablaba. Y, o sea, dice que le fascinaba ver cómo el rabino era como muy, en ese sentido, ¿cómo se dice esto? Como camaleónico, ¿no? Como que cambiaba, o sea, se adaptaba completamente a las necesidades, a las pláticas, a los temas de cada uno de sus alumnos. Entonces, eso también es una virtud a adoptar. O sea, bueno, si estoy hablando con alguien que le gusta cierta temática o que su nivel espiritual es cierto nivel, bueno, pues vayamos en esa línea, ¿no? No sé, es algo que a mí se me ocurre en este sentido. Y bueno, creo que sería eso.
Gracias, Rabanit. Nuestra estimada Alma le agradece por contestar. Y tenemos aquí otra pregunta que dice, Shalom, gracias Rabanit. Trabajo en un colegio y el rector le exige a los celadores que anoten la hora de llegada para después enviar esa información a la Secretaría de Educación y llaman a los docentes, perdón, que llegan unos minutos después de la entrada para amonestarlos. ¿Eso está bien de parte del rector?
Bueno, aquí estamos hablando de una cuestión, digamos, un horario laboral, ¿no? Que digamos, en términos de las exigencias de un lugar de trabajo, es cumplir con un horario. Entonces, si aquí una persona no está cumpliendo con su horario, es algo que se repite, que se repite, que se repite, digamos, si es una vez, dos veces, así, una vez al mes, o la persona tuvo algo en el camino, entonces, bueno, en ese sentido también vale la pena hablar y decir, me retrasé porque hubo algo. Pero si es alguien que de por sí lo que más bien lo que estás esquivando su trabajo, bueno, pues entonces a eso nos referimos. Cuando es una situación que sí, que se repite y que entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, el celador podría, según las reglas que dijimos el jefe, ¿no? No es su función quizá, él no es el jefe, pero podría acercarse a la persona y decirle, mira, tú sabes que mi función es anotar a qué hora llegas y yo la verdad que no te quiero afectar, pero quisiera saber si estás teniendo un problema, si algo te está pasando. ¿Por qué estás llegando tarde tanto, no? Yo no quiero hacer un mal reporte tuyo, pero por otro lado, pues no puedo mentir, ¿no? Por ejemplo, intentar por ese medio, yo diría, de entrada. Y si no, bueno, que se tiene que hacer lo que corresponde. Y no sé, Hanna, creo que por aquí podríamos parar con las preguntas y si alguien tiene más preguntas al respecto, que me parecen muy, muy, muy valiosas, pues podríamos empezar con ellas la siguiente semana. Pueden seguir escribiendo durante los próximos minutos en los medios que se tiene y hacerlos llegar a la radio y con gusto sigo contestando la siguiente ocasión. ¿Sí?
Claro que sí, Rabanit. Entonces, mis queridos amigos, para la siguiente clase, nada más voy a leer acá un comentario que es una compañera que dice, le comenta a la estimada que ahorita hizo la pregunta. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final del taller del habla. Mi querida Rabani, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Solamente agradecer a todos los que permanecieron en este espacio, que vienen compartiendo ya varios meses. Y bueno, gracias al señor Alma, a usted, querida Hanna, y bendiciones para todos. Excelente semana, lleno de buenas noticias, de bendiciones, de salud. Y con la ayuda del Eterno nos encontramos aquí.
Amén. Muchas gracias, mi querida Rabani. Gracias a Hashem que nos permite estos medios. Y bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros acompañándonos en este taller, El Valor del Habla. Y pues bueno, vamos a desde ahorita empezar a poner en práctica lo aprendido. Muchísimas gracias, mi querida Rabanit, por estar este día compartiéndonos esta clase. Gracias, mi querida Alma Diego, por compartirnos también este bello taller. Y los esperamos para dentro de 8 días con otra clase más de El Taller, El Valor del Habla. Y los invitamos a que al rato nos acompañen en Shabbat Gigante Musical con los comentarios de la Parashá de la semana. Bueno, amigos, se despide su amiga Jan Hernández desde Fortín, Veracruz, México, deseando que todos tengamos una semana con muchas bendiciones y alegrías. El Eterno les bendiga y para dentro de 8 días los esperamos al taller El Valor del Habla. Shalom. Nobody can bring me down. Well, nobody.